Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estaba mirando al auditorio y estaba hoy, me ha recordado mis tiempos de maestro de escuela, de enseñanza primaria. En primero digo, voy a ver si tardan más o menos de callarse que los niños pequeños. Han tardado muchísimo menos, no he tenido que decir nada. Señal de que hemos madurado mucho con la edad nosotros. Un público muy fiel, un público constante y un público que sabe lo que quiere. Esta jornada sanjuanista, la 43ª edición, que tiene un excepcional plantel de personas ponentes, personas que van a compartir sus experiencias con nosotros, incluso, como decía él, aunque él dice que no, también con Antonio Ángel, que es el que cierra ese ciclo, aunque él decía que no, si no va a venir nadie a verme a mí. Sí, todos son interesantes. Cuando estuvimos viendo la planificación, yo dije, me ha sorprendido el título de la conferencia. Yo a José María Quirol lo conocía a oídas. Es una persona conocida. Tú buscas de momento en internet y llegas rápidamente a él. Y bueno, los que nos movemos en ciertos círculos que nos interesa la literatura, la poesía, etcétera, pues conoces. Y dije, ¿qué título más sugerente? Vida interior, me parece, y curvatura espiritual. Y yo pensé, dije, bueno, esto será como la vida interior, cómo doblamos, la curvatura espiritual, Stephen Hawking aplicado a la religiosidad. Y me interesó, dije, esta no me la pierdo. Y además por el placer de escuchar en persona a José María Quirol. José María, bienvenido a esta casa, un pequeño centro de la UNED, de los 61 que tiene en toda España, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Un centro pequeñito, pero inquieto. Y es bueno que sea inquieto porque la inquietud es lo que hace movernos. Nos arriesgamos a movernos, pero el que no se arriesga probablemente nunca evolucione. El que no se arriesga, pues no corre riesgo, vive feliz, no sale de su zona de confort, pero tenemos que salir de nuestra zona de confort. Y nuestra zona de confort es plantearnos interrogantes, preguntarnos por qué y reflexionar sobre lo que ocurre a nuestro alrededor. Yo creo que una de las mejores personas con las que podemos reflexionar sobre lo que ocurre a nuestro alrededor y dentro de nosotros, ellos es María Quirol. Gracias, de verdad, dignifica esta casa con tu presencia. Muchas gracias por estar aquí en Úbeda y en Lourdes.
Yo no voy a ir para escucharnos.
Bueno, pues buenas tardes, yo paso simplemente a presentar a José María Quirol, que es filósofo y profesor universitario, Premio Nacional de Ensayo en 2016, por su libro La Resistencia Íntima, ensayo de una filosofía de la proximidad, autor también de numerosos libros, ensayos y estudios científicos. Pero más allá del currículum al uso, me gustaría, que puede ser mucho más extenso y pormenorizado y que lo podemos encontrar en internet de forma fácil, ¿no? Me gustaría presentar al autor desde la perspectiva de un lector ferviente de su obra, como me considero, ¿no? Y me explico, ¿no? Yo creo que hay veces en que la vida te regala epifanías. Yo creo mucho en, creo que la epifanía, desde un punto de vista también creyente, el Señor regala epifanías continuamente, ¿no? Momentos entendido como un momento inesperado de revelación, ¿no? De revelación sorprendente, ¿no? Y creo que esa epifanía el Señor te la va regalando, te la va poniendo en su vida. Otra gente le puede llamar señales, otra vez casualidad, destino, cada uno le llama como quiera, ¿no? Yo le llamo epifanía. Y yo creo que eso me pasó a mí el verano de 2015, cuando cogí por primera vez entre mis manos La Resistencia Íntima. Y comencé a leer las primeras líneas con las que abre el libro. Una parte que se llama Momento, y empezaba, o empieza el libro diciendo: el plato en la mesa, el aceite y el pan, la mesa servida, la olla humeando y los vasos empañados por el vapor del caldero. Esa descripción de lo cotidiano que me llevaba al hogar y a la Eucaristía me sirvió de puerta de entrada para un ensayo que prolongó esa revelación inicial, convirtiendo su lectura en un gozo constante para mí. La reflexión sobre lo cotidiano, lo cercano, el hogar, las imágenes que utiliza el autor, la manera de llevar por los caminos de la vida, me parecieron en muchos momentos casi un libro de espiritualidad. Eso le comentaba antes a José María. Y si entendemos por ese término, muy libremente, lo que está lleno de espíritu, la obra de Esquirol, doy fe que lo está, alumbrada con esa luz que es a la vez bálsamo y desafío. Sin temor a equivocarme, puedo decir que en mi trayecto como lector, esta es una de las obras más hermosas que he leído en los últimos años, o quizás es una obra que también me ha leído a mí, ¿no? Porque esa es la capacidad que tienen los libros, ¿no? No solamente es que nosotros leemos el libro, sino que el libro nos lee, ¿no? Y de alguna manera, pues, nos lleva a lo más profundo, ¿no? Porque los autores tienen ese don de utilizar las palabras para que el lector se lea en ellas, por su referencia, su sensibilidad, su profundidad. Su íntima resistencia se convirtió en una lectura vital a la que vuelvo con el gozo de seguir encontrándome con la vida. Y después llega la bondad, o la penúltima bondad. Como la vida, en la virtud se complementa con la resistencia. Es también un hermoso ensayo, ese libro, su último libro, que también sigue la estela del anterior, visitando otros espacios y descubriendo que en lo sencillo está lo profundo. Que la esperanza no es una quimera, sino algo tan palpable como la hierba fresca, del verde que ilumina una y otra vez los sueños. Pues como diría Santa Teresa, aunque me he divertido un poco a la hora de hacer esta presentación, aquí termino y agradeciendo pues la posibilidad también que me ha dado Antonio Ángel de poder presentar al autor en este día en esta Semana Sanjuanista, y deseando escuchar esa vida humana y curvatura espiritual de la mano del santo de Fontiveros, nuestro santo universal. Así que le doy la palabra a José María. Muchas gracias.
También la invitación de Antonio Ángel, las palabras anteriores del director de la UNED aquí en Úbeda. Bueno, un poco intentaré durante un rato exponer una reflexión que forma parte, digámoslo así, de mi camino, que es un camino de pensamiento. Camino filosófico se podría decir, pero la filosofía es el pensar, entonces casi que prefiero utilizar la palabra pensar que la palabra filosofía, que es como si utilizas la palabra filosofía es como si aludieras a algo muy especializado, y lo que voy a decir no es especializado, pues en el mejor de los casos pretendo que sea básico en sentido de fundamental. Pues uno intenta recorrer un camino y va haciendo como pequeños pasos de un mismo camino, el camino del pensar. Ese camino tiene un carácter reiterativo, es decir, que no se trata de avanzar mucho, se trata de avanzar poco y de repetir algunos pasos, porque esos pasos, repitiéndolos, también se consigue algo en la repetición, no solo en el avance, hay algo que se va dando. En el camino, inevitablemente y afortunadamente, uno puede contar con interlocutores, con amigos. Son los amigos del pensar, son compañeros, son personas muy cercanas de tu familia, son también autores que ya no están, algo así, que poder leer a Platón pues una suerte inmensa, que es no solo leerlo, sino en cierto modo, si aquello te llega, hacerlo tu compañero de viaje. Desde hace un tiempo que algunos de mis compañeros inseparables de viaje son autores como Nietzsche, y Francisco de Asís. Pero en ese camino vas incorporando nuevas lecturas, y quizá no con la misma intensidad, pero son lecturas que te alimentan, te ayudan a pensar. San Juan de la Cruz es uno de estos compañeros de viaje, sobre todo en estos últimos tiempos, y Antonio Machado también. Y lo que voy a hacer ahora es una exposición en la cual voy a mencionar a San Juan de la Cruz un par o tres de veces, no porque yo sea especialista en su obra, que no lo soy en absoluto, simplemente porque en algunas cosas me ha ayudado, y yo voy a enumerar esas cosas en las que él me ha ayudado. Quizá la forma como yo recibo esta ayuda no se corresponde exactamente con lo que diría un intérprete mucho más riguroso y fino de los textos, pero no es lo, para mí no es lo importante, porque lo importante es poner a prueba mi camino. O sea, el que puede equivocarse soy yo, no San Juan de la Cruz, ni Nietzsche, ni ellos simplemente me ayudan, pero no son responsables de exactamente lo que voy a decir. Sin más preámbulos, voy a intentar expresar algo relacionado con lo más profundo, y lo más profundo tiene que ver con lo que nosotros somos. Es que la reflexión filosófica o las reflexiones a secas es casi siempre una reflexión sobre lo que el ser humano es, lo que el ser humano es. Y esta reflexión, esta aproximación a lo que el ser humano es algo que no se llega a dominar nunca, no se tiene nunca, no se posee nunca. Este es el motivo por el cual merece la pena este esfuerzo por aproximarse a eso, sin pretender dominarlo. Esta aproximación a lo más fundamental puede ir acompañada también de una indicación de lo que sería el gesto o la acción que correspondería con eso más fundamental que somos. De modo que el intento de estas posiciones, decir algo sobre lo más hondo de nosotros mismos, a la vez que algo sobre la acción que correspondería de forma más adecuada a esa profundidad. ¿Quién es el ser humano? Alguien que merece nombre. Casi cada una de las cosas que voy a decir me gustaría tener tiempo para desarrollarla, es decir, desarrollar, por ejemplo, qué significa alguien, ¿no? Desarrollar también qué significa merecer nombre, pero no lo voy a hacer, no terminaríamos. Entonces, digamos, voy a desplegar este esquema, este panorama, esta articulación, sin profundizar en muchas de las cosas que merecerían sin duda ser profundizadas. El ser humano es alguien que merece nombre, que recibe nombre, que responderá de alguna forma a esa vocación de su nombre. Y la pregunta es, ¿desde dónde va a responder el ser humano? Es decir, el ser humano responde, vive. ¿Desde dónde vive? ¿Cuál es el suelo nutricio de nuestra vida? Una de las formas con las cuales se ha intentado definir lo que mayormente nos define, lo que mayormente nos caracteriza, con muchas variantes, es la idea del poder. Es decir, el ser humano es alguien que, sobre todo, piensan algunos, y no van mal, es alguien que es capaz de mucho, es decir, tiene una capacidad, un poder literalmente extraordinario. Este poder se puede reflejar, por ejemplo, en lo que acostumbramos a llamar la capacidad técnica, el poder tecnológico, la capacidad técnica. Desde la utilización de la primera piedra como instrumento hasta la construcción de nuestros sofisticados sistemas tecnológicos actuales, la idea es que va simplemente es algo como muy directo, y que el paso decisivo sería el de la utilización de algo, porque eso ya es expresión de un enorme poder. El desarrollo posterior es un suspiro. Eso, por ejemplo, es lo que en la película esta mítica ya de Kubrick sobre la novela de Clark, pues se refleja desde la utilización del hueso como arma hasta una nave espacial en 2001, pues un vuelo, o sea, un vuelo un instante prácticamente. Y hoy todavía escuchamos a mucha gente que dice en el futuro, un futuro cercano, podremos, puntos suspensivos, podremos, en el futuro podremos muchas cosas. Pero digamos, la idea de que el ser humano es sobre todo alguien que puede ser caracterizado por el poder no se debe solo a la expresión técnica. Se debe a algo tan básico como nuestra experiencia sobre lo que en este momento mismo podemos advertir de nosotros mismos. Es decir, yo, por ejemplo, ahora me doy cuenta de que puedo continuar hablando o puedo callarme. Puedo seguir sentado o puedo levantarme y marcharme. Este poder acompaña continuamente mi vida. Mi experiencia es una experiencia que va subrayando algo así como un yo puedo. Yo puedo. Yo puedo no es, aunque son dos palabras las de esta expresión, es la referencia a una sola cosa. Un filósofo contemporáneo decía, ¿quién es el sujeto humano? Decía, yo puedo. Porque es esta experiencia tan fundamental de poder. Algunos lo llaman voluntad, pero eso es una abstracción, ya, o sea, yo puedo. Uno de los autores, precisamente, que más ha focalizado sobre esta capacidad, sobre esta experiencia, más que no es una capacidad entre capacidades, sino es una experiencia muy fundamental. Uno de los autores que más ha reflexionado sobre esto, sin duda alguna, es Nietzsche. De ahí que se hable en su filosofía de la voluntad de poder, que es casi una reiteración. O sea, la voluntad ya es poder. La voluntad de poder es, digamos, querer más poder todavía. La voluntad de poder. Eso, para que no quede en abstracto, en el caso de Nietzsche, voy a poner un pequeño ejemplo que me servirá luego, se puede ver esta capacidad, este poder que caracterizaría al ser humano. En el caso de Nietzsche se podría reflejar muy bien en un momento magistral de su escritura, cuando precisamente da otras definiciones en otros momentos, pero hay un momento en el que define el humano como el animal capaz de prometer. El ser humano, dice, en la genealogía de la moral, en la segunda parte, dice, el ser humano es el animal capaz de prometer. Entonces, ¿cómo es que define al ser humano de esta manera? ¿Por qué subraya la promesa como lo más determinante del humano, Nietzsche? Entonces, continúas leyendo y te das cuenta del por qué. ¿Qué es la promesa? Bueno, da una definición de promesa que solo pueden dar a estos gigantes del pensamiento. Nietzsche dice, la promesa es la memoria de la voluntad. La memoria de la voluntad. Es una de las definiciones más preciosas que uno pueda encontrar sobre lo que es la promesa. La memoria de la voluntad. Entonces, la cosa es, ¿por qué Nietzsche subraya la promesa de esta manera? Bueno, pues la subraya porque, ¿qué significa prometer? Dar la palabra. A veces prometer y dar la palabra no se hace con palabras, valga la redundancia, sino que se hace de forma silenciosa. No hay falta decir que prometo qué, para que alguien sea para otra persona una promesa. Esto es evidente. El amigo es para... mi amigo es para mí una promesa. Porque la amistad consiste precisamente en significar algo así como: vayan como vayan las cosas y yo estaré, vayan como vayan las cosas y yo estaré allí, vayan como vayan las cosas y yo estaré allí. Esto sería la promesa, es decir, vaya como vaya todo, yo estaré allí. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que este vaya como vaya se refiere al futuro. Y el futuro, ¿qué característica tiene? Pues la característica esencial del futuro es la imprevisibilidad. El futuro, por esencia, es absolutamente imprevisible. Este es el motivo por el cual pues tanta gente hace previsiones, porque como es imprevisible, nos dedicamos a prever lo imprevisible. La promesa es, no, vaya como vaya, yo estaré ahí. ¿Claro? Esto es extraordinario, porque, y eso es lo que advierte Nietzsche advierte que la promesa es un poder, un presunto poder sobre el futuro, y por eso le admira que nosotros seamos capaces de incluso pretender dominar el futuro mediante la promesa. Hay una autora que es también muy conocida, sobre todo en los últimos años, se ha hablado mucho de ellas, Hannah Arendt. Hannah Arendt tiene un libro precisamente dedicado a la condición humana, en donde en un momento dado explica que las acciones más extremas del ser humano, y por tanto aquellas que mejor, de cierto modo, le caracterizan, son la promesa y el perdón. La promesa y el perdón. Cuando hace esto, estoy seguro que está inspirada, por lo menos en el caso de la promesa, en Nietzsche, seguro. Porque, ¿y por qué añade el perdón? Bueno, porque hay un cierto paralelismo, dice Arendt. Fíjense que la promesa es nuestra forma de enfrentarnos a la imprevisibilidad del futuro, mientras que el perdón es la forma de enfrentarnos a la irreversibilidad del pasado. Hay un paralelismo. Ellos son dos acciones límite. Es muy bonito eso. ¿Por qué? Porque se expresa ahí que lo más importante del ser humano es algo relativo al poder. Pero no poder técnico solo, sino un poder todavía más fundamental. Bien. ¿Es así? ¿Puede? Yo creo que no. No porque el poder, tal como lo acabo de describir, no sea algo radical. ¿Quién duda que el poder, en las facetas que he mencionado y en otras, es algo radicalísimo en nosotros? Radical en el sentido de muy enraizado, muy en la base. ¿Quién duda de que esto es así? Nadie puede dudar de que esto es así. Pero la cuestión es si hay algo que todavía es más radical que el poder. Porque si hay algo en nosotros que todavía es más radical que el poder, entonces el poder es importante para expresarnos a nosotros mismos, pero no es lo más importante. Si no es el poder, ¿cuál sería la forma de intentar aproximarnos a eso más radical. Pues precisamente lo que es una segunda lección, digámoslo así, de la lectura de San Juan de la Cruz, la idea de herida. ¿Sí? Creo que la expresión yo herido es más radical que la de yo puedo. No es que el yo puedo quede herido, sino que el yo herido puede, que es otra cosa, es diferente. Y este es el motivo por el cual a mí me interesa profundizar en esta idea de alguien herido, aquí, en la intemperie, en las afueras, en el desierto. Para que alguien esté herido, tiene que darse la capacidad de quedar herido. A la capacidad de quedar herido es a lo que podríamos llamar literalmente vulnerabilidad es una palabra que viene del griego y significa lo herible, precisamente. Entonces ahí hay una serie de palabras que casi que semánticamente podrían funcionar como sinónimos, que son la palabra vulnerabilidad, la palabra sensibilidad, la palabra afectabilidad. Siempre se alude a lo mismo, a nuestra capacidad para quedar profundamente afectados por algo. Esto es, nuestra capacidad para quedar profundamente afectados por algo. Yo, cuando escribí hace dos años y medio, tres años, la penúltima bondad, utilizaba estas palabras, herida, afectación, conmoción, es otro sinónimo, pero desde ese momento hasta ahora ya he decidido dar prioridad a la palabra herida. Y estas palabras, digo, son sinónimos, ¿eh? Y no podría hacerse otra lección. Pero finalmente me he dado cuenta de que la más adecuada es la palabra herida. Digo, la capacidad de quedar herido tiene que explicarse de algún modo, no es suficiente con decir, pues a eso lo podemos llamar vulnerabilidad. Sí, de acuerdo, vulnerabilidad significa la capacidad de quedar herido, de quedar afectado. ¿De qué modo podríamos acercarnos a algo, imaginar aquello que hace que podamos quedar tan profundamente afectados? La propuesta que aquí he hecho es la de lo que he llamado el repliegue del sentir. El repliegue del sentir. Cuando yo hablo de sentir o de sensibilidad, lo pretendo hacer de manera muy austera. Es decir, quiero hablar de sensibilidad y de sentir sin ningún tipo de sensiblería. Sin ningún tipo de sensibilidad, es decir, de forma muy, muy austera. Y la cuestión es que es obvio que el ser humano comparte con otros seres vivientes la capacidad de sentir, una cierta capacidad, en el sentido, repito, de quedar afectado por lo que viene, lo que le viene, lo que le pasa. Pero nosotros podemos imaginar perfectamente algo como que el sentir pueda crecer, es decir, pueda intensificarse, como si fuese una función matemática, una función lineal que va creciendo. Entonces, esta función que va creciendo cada vez se siente más, hasta un punto en que esta línea pesa tanto, por decirlo de algún modo, que se pliega sobre sí misma. Entonces, la línea de la sensibilidad se pliega sobre sí misma. Y ya no es solo muy, muy, muy larga, sino que también da pie a profundidad, a la profundidad del pliegue. Es decir, no solo la función muy alta, sino a la vez muy profunda. Este es un motivo por el cual nosotros no solo sentimos, sino que sentimos que sentimos. Es decir, se da una especie de reflexividad involuntaria. Es decir, yo en este momento no solo hablo, sino que siento que hablo. Entonces, hay como una reiteración de la cosa. Yo creo que se podría explicar, en cierto modo, digo, con esta idea del pliegue. No voy a profundizar más por ahí. Simplemente voy a decir que este pliegue de la sensibilidad da pie precisamente a lo que nosotros entendemos por nuestro yo. Bueno, yo, estas palabras son tan básicas que no pueden definirse. Ojalá yo, o yo mismo, o uno mismo, mi vida, mi alma, son formas de aludir a que a algo que supone una cierta interioridad. Entonces el pliegue da pie a una cierta interioridad. Hay personas que utilizan, bueno, hay personas desde hace algunos siglos, muchas personas y muchas disciplinas utilizan aquí la palabra conciencia. Y no está mal. Pero uno puede prescindir de ella. Porque sobre todo hay que prescindir de las palabras que parece que aún no resuelven el tema. Si uno dice, no, es que mi conciencia, y con eso ya se queda como tranquilo, es que el camino de pensar no se ha profundizado lo suficiente. Entonces, fíjense, incluso en la misma palabra, conciencia es una palabra en la que se da una reiteración, porque conciencia viene de ciencia, de saber. Y este saber no es un saber discursivo, no es que uno sepa muchas cosas, sino que es un saber y un saberse. Es decir, que conciencia es como una redundancia. Y fíjense que todavía hay algunos autores que dicen, no, como que insiste más en eso, no voy a decir solo conciencia, sino voy a decir también autoconciencia. Y bueno, ¿por qué? Bueno, porque el movimiento es de intentar conseguir mostrar, expresar este pliegue. Yo prefiero no utilizar de momento esta terminología y simplemente hablar de un sentir que se siente. Un pliegue de sentir, un sentir que se siente. Y esto, digo, da pie a lo que podríamos llamar la interioridad. Pero no solo da pie a la interioridad, sino da pie, esta profundidad del sentir, da pie a algo, porque aquí alguien podría decir, bueno, esto tampoco, esta imagen tampoco da mucho de sí. Lo importante es que, para mí sí que da de sí, es decir, que, pero sí que es verdad que has de intentar mostrar el por qué una imagen puede ser reveladora, puede realmente ayudarte a entender mejor las cosas. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que esta idea del pliegue y de la profundidad no solo puede utilizarse para explicar la interioridad, sino a la vez, porque va junto, a la vez, algo que es mucho más claro. Claro, en cierto modo. ¿Y qué es? Pues que nosotros, es obvio que, como seres que sentimos, podemos quedar afectados por las cosas. Las cosas nos pueden afectar, nos llegan y determinan pues un cambio de mirada, un cambio de conducta, lo que sea, las situaciones, las cosas concretas. Pero he ahí que nuestra sensibilidad, es decir, nuestra capacidad de recibir, se ha hecho tan intensa y tan profunda que he aquí que ya no solo nos afectan las cosas, sino que nos afecta aquello que no es ninguna cosa. Y esto realmente es lo sorprendente, es lo más sorprendente y a la vez lo más expresivo de lo que estamos buscando. ¿Qué significa? Que nos afecta lo que no es ninguna cosa. Ninguna cosa significa que no es nada finito. Cosa es finitud. Por tanto, ninguna cosa significa lo infinito. Es decir, que el ser humano es alguien afectado por afecciones, valga la redundancia, infinitas. Infinitas. No es que sea esto o aquello exactamente lo que me afecta aquí también, sino algo que en cierto modo no es nada. No es nada en el sentido que no es ninguna cosa. El ser humano es el... Entonces, a estas afecciones infinitas, y solo a estas, las voy a llamar heridas. A las afecciones infinitas, y solo a estas, las voy a llamar heridas. Son las heridas infinitas. Ahora las voy a nombrar. O por lo menos voy a intentarlo. Pero antes voy a decir que estas heridas no se producen de forma puntual, sino que se producen de manera diacrónica, es decir, se van produciendo a lo largo de la vida. O dicho de otro modo, que la herida va profundizándose a lo largo de la vida. La herida cada vez es más herida. Esto significa diacrónico. La segunda característica de estas heridas es que, precisamente por esto, no pueden ser suturadas. No, estas heridas infinitas no pueden suturarse. No se superan, digámoslo así. No se superan. Se cuidan y se curan, pero no en el sentido de la superación. Se curan en el sentido de que se cuidan, pero no se dejan atrás. Otra característica de estas heridas es que, siendo diacrónicas y siendo no curables, sin embargo, pueden ser fecundas. Porque aquí también la imagen de la herida es pertinente. La herida es como un surco. Entonces, en el surco es posible que haya algo ahí que pueda generar algo, que pueda crecer. Las heridas, paradójicamente, pueden ser estas heridas infinitas, estas notas, estas y solo estas, pueden ser generadoras. ¿Cuáles son estas heridas? ¿Cómo se podrían nombrar? Bueno, en realidad, como son infinitas, no pueden nombrarse. Pero las vamos a nombrar. Entonces, es un intento, digamos, un poco paradójico. Hasta el punto de que en algún momento pienso, bueno, ¿cuántas hay? Y veo tres, y a veces veo cuatro, y a veces solo veo una. ¿Por qué? Porque, aunque puedan nombrarse, en cierto modo son innombrables, porque tú puedes nombrar, tú puedes indicar algo finito, una copa, un bolígrafo, pero algo infinito, algo desbordante, absolutamente desbordante, ¿cómo lo vas a nombrar? ¿Cómo lo vas a nombrar? Y sobre todo, aunque lo pudieses nombrar, sería más difícil separar esto desbordante de esto otro también desbordante. Esto todavía cuesta más. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, pues que las numeraciones que uno puede hacer han de tomarse desde un punto de vista muy, muy humilde, ¿no? O sea, han de ser enumeraciones provisionales y digamos, y flexibles. Es decir, que si uno lo dice de una manera, pues también ha de admitir que se puede decir de otra, ¿eh? Aunque en el fondo se está intentando aludir a lo mismo, y eso se ve, o sea, se nota cuando se intenta odiar lo mismo. Yo en principio sería partidario de hablar de cuatro, pero de cuatro heridas, pero claro, cuando uno lee el poema de Miguel Hernández sobre las heridas y ve que la enumeración es de tres, pues dice, pues son tres, ¿no? Porque este poema es literalmente extraordinario. Todos ustedes lo recuerdan, pero lo leen. Dice el poema: llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Y fíjense en la última estrofa: con tres heridas yo. Esto es una definición, ¿no? En cierto modo. Con tres heridas yo, es decir, cada uno, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Tres. Bien. Digo, me parece perfecto. Para poder explicarme, me gustaría hablar de cuatro: la vida y la muerte, el tú y el mundo. La vida y la muerte, el tú y el mundo. ¿Por qué esas cuatro? En cierto modo, porque también tenemos una manera de aludir a la tipología de la herida, es decir, obviamente son heridas que en cierto modo se solapan o se tocan. Una herida toca a la otra, cada una de las rajas toca a la otra, incluso podríamos decir que se sobreponen, pero en cierto modo se distinguen también. La herida de la vida es el gozo de la vida, es el gozo de sentirse viviendo, sin ninguna duda. La herida del tú es el amor. La herida de la muerte es lo que podríamos llamar angustia, esta angustia existencial de la que hablan los existencialistas, y no solo. Y la herida del mundo, esto parece la más rara en principio ahora, pero no se puede explicar bien, es de la sombra. Es de la sombra. Obviamente también podríamos, tendríamos que, no podríamos, sino tendríamos que dedicar una reflexión a cada una de ellas, y lo que voy a hacer simplemente es citar una pequeña frase de cada una de ellas, de algún autor, que creo que vale la pena. En el caso de la vida, un pequeño texto de Rilke, dice, es lo que he contado ya, dice Rilke: un gran milagro se cumple en el mundo. Lo siento, lo siento. Toda vida es vivida. Es justamente lo que quería decir. Lo siento. Toda vida es vivida. Este sentir que se está viviendo. Para el tema de la muerte, es para la herida de la muerte. O sea, fíjense, voy a hablar lo que dice Rilke. A eso le llama un gran milagro, porque es algo infinito. Para la herida de la muerte he seleccionado un texto también extraordinario, por sincero y por enormemente revelador, de un escritor sueco que se llamaba Stig Dagerman, que terminó suicidándose. Dice así este texto: estoy desprovisto de fe, y no puedo, pues, ser dichoso, ya que un hombre dichoso nunca llegará a temer que su vida sea un errar sin sentido hacia una muerte cierta. No me ha sido dado en herencia ni un Dios ni un punto firme en la tierra desde el cual poder llamar la atención de Dios. Ni he heredado tampoco el furor disimulado del escéptico, ni las astucias del racionalista, ni el ardiente candor del ateo. Por eso no me atrevo a tirar la piedra, ni a quien cree en cosas que yo dudo, ni a quien idolatra la duda como si ésta no estuviera rodeada de tinieblas. Esta piedra me alcanzaría a mí mismo, ya que de una cosa estoy convencido: la necesidad de consuelo que tiene el ser humano es insaciable. Esta frase. ¿Por qué la necesidad de consuelo que tiene el ser humano es insaciable? Porque la herida de la angustia es infinita. Respecto a la herida del octubre y del amor, obviamente no podía aquí sino citar brevemente el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, cuando habla de la visita del amado y que le deja literalmente herido. Dice: habiéndome herido, salí tras ti clamando y eras ido. Y respecto a la herida del mundo, una frase de un filósofo contemporáneo muy, muy importante también, llamado Wittgenstein, decía Wittgenstein: el sentimiento del mundo es lo místico. El sentimiento del mundo como un todo. Este todo desbordante, diríamos, este todo desbordante del mundo es lo místico, tal como lo cuenta él. Aquí místico no es el tema, aquí el tema es el asombro. Cuando a veces se dice que el pensar surge del asombro, no debe entenderse solo como sorpresa o admiración. Con eso no basta. O sea, el pensar es un pensar apasionado, es decir, afectado, o propiamente no es un pensar. El asombro, por lo tanto, no es solo una especie de admiración distante, sino que es algo así como, sí, una admiración, una sorpresa, pero a la vez una literal inquietud por la afectación de la sombra, que es lo que indica la palabra asombro. Es una especie de incursión en la sombra, en una zona donde la sombra te afecta. Continúo y voy terminando. ¿En dónde se producen exactamente estas heridas? Bueno, esta pregunta no es muy pertinente, porque ¿dónde exactamente? Pues obviamente tampoco tiene respuesta. Pero aquí esta pregunta la he hecho precisamente debido y gracias a la lectura de San Juan de la Cruz, porque me pareció una frase tan bella y tan profunda esta de, también para la redundancia, mi pregunta es: ¿en dónde exactamente se producen las heridas, estas heridas infinitas? ¿En dónde exactamente? ¿En qué punto de nosotros mismos? Y la respuesta es esta cita literal de San Juan de la Cruz: de mi alma en el más profundo centro. De mi alma en el más profundo centro. Es decir, esta frase tan bella y a la vez tan difícil de comprender y tan sorprendente, porque en principio uno no buscaría el centro de su alma. Situaría el alma en el centro, quizá, pero no, el centro del alma. Entonces, ahora aquí estoy seguro que yo no voy a ir en la dirección correcta para la interpretación del texto. Aquí soy muy consciente de que simplemente utilizo esta expresión y la utilizo para los fines de esta exposición. De mi alma en el más profundo centro indicaría aquel punto de este repliegue del sentir, aquel punto en el cual la afectación lleva directamente a una especie de entrega. Es decir, cuando la herida se produce en el centro más profundo de mi alma, entonces es como si uno, Y esta no es una experiencia mística, no es un sitio muy extraordinario, ¿no? Yo creo que en eso muchos podemos reconocernos. Cuando la herida se produce en el centro más profundo de mi alma, entonces lo que ocurre es que uno se encuentra como entregado. Es decir, ahí, sin duda, él no puede ver. Es como si, sin sheriff, uno estuviese entregado a aquello que involuntariamente, es decir, sin poder, entregado a aquello que lo hiere. Esta idea del centro, la conecto porque se aviene con la idea de profundidad. Antes ya he aludido a eso, es decir, que la herida es muy profunda, pero ahora quiero solo apuntar una nota respecto a esta profundidad de la herida, saber que la profundidad de la herida, de estas heridas infinitas que acabo de mencionar, la vida y la muerte, el tuyo mundo, la profundidad de estas heridas no es una metáfora. Esto es muy profundo, es como un poco metafórico. No, aquí no es metáfora. O sea, yo creo que precisamente por el hecho de que esto no es metafórico, es por lo que esta profundidad tiene algo que ver con la esperanza que nosotros podemos cultivar. Creo. Pero respecto a esta profundidad, o sea, de eso no voy a hablar. Pero sí que creo que hay una conexión entre la profundidad de la herida y de lo que no sé. O sea, la profundidad de la herida se corresponde con la profundidad, es decir, la infinitud de lo que hiere. No voy a entretenerme aquí, solo voy a citar una frase de, en este caso, otra vez de Nietzsche. Nietzsche a veces escribe en forma de, escribe canciones, escribe poesía, escribe lo que quiere. Hay un momento en el final de Zaratustra en donde escribe una especie de canción de Aronda, y que pretende, Nietzsche pretende que esa canción resuma su teoría. ¿Para qué? Solo cito un verso o dos. Dice: el mundo es profundo, y más profundo de lo que el día jamás ha pensado. Es a esta profundidad, que no es metafórica, a la que me estoy refiriendo. Centro, profundidad y gravedad. Centro, profundidad y gravedad. Es decir, las heridas, estas heridas, no solo son muy profundas, sino que precisamente constituyen la gravedad, pero gravedad en el sentido precisamente de lo que determina la acción, de lo que condiciona y determina la acción. Sí, las heridas son graves, son las que constituyen la gravedad. ¿Qué significa gravedad? Pues aquí sí que podemos poner un paralelo. Cuando, el águila planea, cuando el águila planea, el planear del águila es posible por la gravedad. Sin la gravedad, el planear no sería posible. Esto es obvio. Sin esta fuerza de la tierra, el vuelo, el planear no sería posible. Entonces, lo que permite el vuelo, el planear del águila, es la gravedad de la tierra. Aquí la idea es que lo que hace más sensato en el sentido de que tiene sentido, la acción y el pensamiento humanos, son la gravedad de las heridas. Es decir, cuando el pensar es propiamente pensar, y cuando las acciones humanas son las más humanas, pues cuando están guiadas por la gravedad de las heridas, cuando están condicionadas por la gravedad de las heridas, cuando responden a la gravedad de las heridas, igual que el planear del águila. Y esto es lo que hace, esto es lo que hace que la acción, que puede llamarse una acción incluso curativa, es decir, cuando se habla, los antiguos hablaban del cuidado del alma, bueno, la palabra cuidado me parece pertinente, pero ¿qué significa cuidar? Cuidar significa estar pendiente de lo más profundo, estar atento a lo más profundo. Entonces, el cuidado del alma o la curvatura espiritual serían formas de aludir a lo mismo. ¿Por qué curvatura? Bueno, pues porque la gravedad curva, es decir, la gravedad curva la acción. La gravedad de las heridas hace que la acción sea una acción que se curva sobre estas heridas. Y esta idea de la curvatura se refleja, por ejemplo, muy bien en la imagen del cielo azul o del arco iris, ¿no? El cielo azul es una cúpula sobre la tierra plana, y el arco iris igual, es una cúpula sobre la tierra plana. No es casual que el arco iris se haya convertido, por ejemplo, en símbolo de la paz, ya en los mismos textos bíblicos. No es casual que esta curvatura sea símbolo de la paz. Esta curvatura sol, digamos, aludiría a uno de los rasgos de nuestra capacidad poética. Poética ha sido de a nuestra capacidad de acción, y aquí sí que no voy a terminar. Simplemente voy a indicar algunos rasgos que acompañan esta curvatura. Es decir, no voy a introducir aquello que nosotros podemos hacer. No voy a decir de qué modo podemos hacer casa o de qué modo podemos hacer mundo. No voy a decir qué es lo que podemos hacer, sino cómo. Es decir, algo relacionado con el cómo, con los adverbios que acompañarían es muy fácil de entender. Es decir, es muy fácil de explicar. ¿Cuáles son estos adverbios? Bueno, la curvatura va junto con la idea de la ligereza. Paradójicamente, en este planteamiento, lo contrario de la gravedad no es la ligereza, sino que ligereza y gravedad se articulan. Muy a menudo, las críticas que se han llevado a cabo contra algunas posiciones platónicas o cristianas, es por el desdoblamiento, es por la huida hacia otro mundo o hacia otra vida. En cambio, desde este planteamiento que estoy haciendo, ahí donde se insiste es en precisamente la articulación. No es que la ligereza sea lo contrario de la gravedad. Que no es un título suyo, es un título del editor, pero hay un libro publicado de Simone Weil que se titula La gravedad y la gracia. Pero, ¿qué ocurre? Que ahí gravedad y gracia se contraponen. Se juega todavía con esta idea de lo que va hacia abajo y lo que va hacia arriba. Y yo no quiero eso, porque yo quiero subrayar esta acción que se curva sobre lo grave. Y esta acción que se curva sobre lo grave, lo mejor que puede hacer precisamente es curvarse sobre lo grave. ¿Sí? Es como aquí, digamos, las imágenes también pertinentes son las de la modestia y de la humildad, de la pobreza, del desapego. ¿Por qué? Porque justamente cuando uno no lleva la mochila demasiado llena, es cuando puede caminar mejor. Cuando uno, en este caso, pues lo contrario de la ligereza que te permite volar, sería una pesadez que no te permitiría eso. Por tanto, la ligereza es la condición de posibilidad de acercarse a la gravedad. No es, la ligereza no es para huir de la gravedad, sino para poder curvarse bien sobre la gravedad. Esta es la idea. Este es el motivo por el cual, por ejemplo, es muy interesante, bueno, en este caso parece una coincidencia, pero no creo que sea exactamente una simple coincidencia. En latín, altus, significa tanto la profundidad de la herida, es decir, altura, lo que nosotros traduciríamos, lo que nosotros traduciríamos por altura, en latín significa tanto la altura de la montaña como la profundidad de la herida. Esta coincidencia entre lo más alto y lo más profundo es lo que estoy aquí intentando subrayar. El segundo aspecto, rápido, es el de la coordinación entre, es decir, la articulación entre las cúpulas, es decir, los vuelos curvados. El arco iris es una imagen también muy bonita, precisamente porque las curvas de los distintos colores forman una sola figura. Y parece como si cada curva reforzara a las demás. Entonces, la idea es que, es lo que decía Horacio, ¿qué significa hacer poesía? Y Horacio decía, pues, utilizando la expresión, cálida y untura. ¿Qué significa cálida y untura? Juntar con mucho esfuerzo. Cálida viene de callos, o sea, de cálida viene callos, los callos de las manos. Es decir, uno hace muy buena poesía si se esfuerza muchísimo. La idea es que nosotros somos capaces de juntar curvas distintas, y juntando curvas distintas hacemos que lo producido todavía sea mejor, sea más bello, sea más humano. Es como si nosotros pudiésemos crear una casa dentro de una casa. Una casa dentro de una casa y de otra casa. Es como si dentro de un abrazo pudiese darse otro abrazo. Dentro de un abrazo, otro abrazo. Y otro abrazo. Una curva. El abrazo es curvo. ¿Ven? El abrazo es la curvatura de los abrazos. Bien. El último aspecto de esta curvatura es la dulzura. Porque es, digamos, lo amable de la línea curvada, que no es puntiaguda. Cuando uno lima algo que sobresale, puede conseguir que aquello sea precisamente curvo. Y lo curvo, en este sentido, es más amable. Este es el motivo por el cual, no solo, pero muy especialmente en la espiritualidad cristiana, se ha hablado de forma muy elogiosa de la mansedumbre, de lo manso. Hoy parece raro hablar de lo manso, pero es que manso significa lo amable, significa lo que se dice y se hace contacto. Los griegos daban mucha importancia a la franqueza, a la sinceridad. En cierto modo, la dulzura franciscana es como la franqueza hecha curva, la auténtica dulzura, la auténtica mansedumbre, esto no es algo, digamos, para disimular, es el tacto de la franqueza. También ahí, obviamente, nuestros autores son inagotables y en ellos se encuentra todo. Una frase de San Juan de la Cruz: el alma enamorada es blanda, mansa, humilde y paciente. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por la por este rato, ¿no?, que en el que ha reflexionado de esta manera tan profunda sobre este tema de la vida humana y la curvatura espiritual y sobre esas heridas, ¿no?, que ha señalado. Creo que será un tiempo por si alguien quiere hacer una pregunta o compartir algún pensamiento sobre lo que la autora ha expuesto y nos ha compartido esta tarde. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta?
Yo sí te quería hacer una pregunta. Lo que las personas normales y corrientes llamamos miedo, lo que tú hablas de angustia, ese miedo que nos impide vivir y
lo que ocurre con las palabras de uso coloquial es que tienen unos límites semánticos vagos, ¿no? Y eso, desde mi punto de vista, no es un inconveniente. De modo que la palabra miedo y la palabra angustia podrían utilizarse como sinónimos, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora bien, es verdad que hay algún autor, y yo mismo en la exposición que he hecho, intentaría distinguir, ¿eh? Pero digo, si se utilizan como sinónimos, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Pero como a veces es verdad que hay experiencias como distintas, entonces parece también pertinente, para aclararse un poco, utilizar palabras distintas para aludir a estas experiencias. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo aquí he hablado de heridas infinitas. ¿Qué es lo que me va bien? Esto no me lo invento yo, por cierto, paréntesis, esto es de Heidegger, para que aparezca que... No, Heidegger dice, bueno, yo dice, utilizaré la palabra miedo para referirme a mi experiencia ante algo más o menos concreto y delimitado, ¿eh? Miedo a que pueda tener, por ejemplo, miedo a que pueda tener un accidente. Es algo más o menos concreto. Y dice Heidegger, y reservaré la palabra angustia precisamente para referirme a mi experiencia ante la nada. Yo aquí no he hablado de la nada, he hablado de la muerte, ¿no? Pero la muerte en cierto modo es nada, en cierto modo. Entonces, es verdad que el miedo a un accidente es diferente a eso algo que me pasa en relación con la nada. Y en este sentido prefiero utilizar la palabra angustia para esto y la palabra miedo para esto otro.
Allí al fondo de la sala. En primer lugar, muchas gracias. Me gustaría empezar con un par de menciones que podían... yo creo que están en la línea de lo que ha dicho. Me he acordado de la propuesta del concepto de ensimismamiento en Ortega y Gasset, cuando dice que el hombre es el animal que se ha metido dentro de sí mismo. Y luego, cuando usted ha citado a Nietzsche, no recuerdo exactamente en qué término, hablando sobre la profundidad, no recuerdo de dónde la cita, pero afirma que los griegos de profundos eran superficiales. Es decir, que habían mirado tan profundamente la condición humana y esas heridas que también habían desarrollado por el juego, los placeres, en fin, esa idea. Y luego me gustaría preguntarle, supongo que le interesa el tema, teniendo reciente su participación en el Congreso sobre Filosofía y Salud Mental, ¿cuándo esas heridas que ha descrito usted serían patológicas? Y más particularmente, ¿cuándo esa reflexividad deseable que forma parte del ser humano deviene hiperreflexividad patológica acerca de esa seriedad? Y por último, modestamente, cuando nos preguntamos qué es el ser humano, aprendí de Carl Mogan algo muy lúcido, y es que hay algo irreductible, que es la trinidad humana: especie, sociedad e individuo. Y me parece que su interesantísima propuesta de la seriedad del ser humano bien podría completarse en esos tres niveles. Y estaba pensando, por ejemplo,
en la herida narcisista que describe Freud y que también arrastramos individualmente como miembros de nuestra cultura. En fin, igual viene bien equivocarle por si hay gente que le interese, ¿no? Y bueno, pues, ya. Muchísimas gracias.
No podré responder a todo. Todo muy pertinente, muy sugerente. Percibo rápidamente. Ortega, has mencionado a Ortega, concepto de ensimismamiento. Sí, o sea, y hay algunos autores, no he estado todo el rato citando porque eso sería muy farragoso y no tendría sentido, pero en este concepto del repliegue del sentir, digamos, he tenido en cuenta a Ortega, del mismo modo que he tenido en cuenta a Zubiri, y he tenido en cuenta a Zambrano, y he tenido en cuenta a algunos autores franceses. O sea, que esto no surge de la nada, surge también de un diálogo, y efectivamente, como has visto muy bien, Ortega está en ese conjunto de interlocutores respecto al tema del sentido. Lo que pasa es que esta interioridad no es una interioridad que a la vez es relación con el mundo, no es. La segunda cosa, respecto al tema este de la salud mental, bueno, lo que está ocurriendo es que desde hace unos años esta propuesta, digámoslo así, esta propuesta que estoy intentando desarrollar, esta antropología, por ponerme etiqueta, que no me gustan mucho las etiquetas, pero bueno, esta antropología, es verdad que la estoy elaborando bastante en relación con el mundo médico. Pero eso es una circunstancia que ha venido así. Y veo que hay cosas que pueden ayudar al mundo médico y yo a la vez me ayudo de ellos, es decir, que cuando ellos hablan también me alimentan. La idea de, como tú preguntas, la idea de dónde surge lo patológico, digamos, de la herida es. Es una respuesta muy rápida, que no es exactamente una respuesta, pero es cuando la herida es insuturable. Es decir, pero estas heridas, por fortuna, en cierto modo, son insuturables, porque son las que dan sentido a la acción, son las que dan sentido a la vida. Es que no. Pero bueno, la idea es que la infinitud de la herida es una desproporción, es un exceso. Es un exceso. Y en cierto modo, el cuidarse. El cuidarse uno mismo y cuidar a los demás, allá del cuidado, es un cuidado del exceso, para que el exceso no, digamos, no acabe anulándote. Es decir, yo creo que el cuidado de la herida es algo que consiste en acompañar, porque la herida es fecunda, y por tanto, acompañar para alcanzar una cierta madurez, pero a la vez también para evitar que la herida acabe anulándote por su exceso, por su extraordinario exceso. Y en relación a la última observación que me hacías, cuando uno hace su camino del pensar, digamos, elabora y escoge su terminología. Entonces, yo estoy escogiendo una terminología y intento moverme en los límites de esta terminología. No pretendo asimilar otras terminologías, me parece muy bien que Freud tenga otra terminología, me parece muy bien, pero no quiero mezclar. O sea, hago una propuesta conceptual, es esta. Con estos términos se puede comparar, efectivamente, pero son, lo que decía Benjamin, son constelaciones conceptuales. Es decir, esto es una constelación, es decir, un pensamiento es una constelación conceptual. Y bueno, esta es la mía.
Bueno, pues con estas constelaciones terminamos esta penúltima ponencia de esta 43 edición de la Semana Sanjuanista. Agradecerle también de nuevo a José María pues la presencia y su palabra aquí de parte de la comunidad, pues, y yo dar móvil. no era un móvil, era un libro, de que se ha hecho en relación a esta semana, que se llama San Juan de la Cruz, Poesía, Tentación y Milagro, y que es un libro con el que también pues la comunidad quiere agradecerle esta, la comunidad de Carmelitas Descalzos, agradecerle esta visita y esta presencia.
Muchas gracias.
Me gustaría informarle que en este día han estado ustedes acompañados por 3.615 personas escuchando la conferencia.